Vamos a abrir nuestra Biblia, aunque estamos viendo las siete marcas del cristiano en Apocalipsis. Pero vamos a leer 1 Corintios 13 y entender un poquito el fin de todo este amor. Y en verdad no quería terminar con la muerte así per se, hay mucho que decir acerca de eso. Nadie quiere tocarlo o hablarlo y no quería terminar con algo que suena un poquito medio tétrico, hablar de la muerte. Aunque el cristiano ya ha oído a algunos cuantos decir, bueno, da ganas de morirse. Pero en realidad cuando escuche usted este mensaje y el próximo, Dios mediante, vamos a anhelar no morirnos, sino que el Señor venga pronto. Porque con Él siempre la vida es más ganancia. Muy bien, 1 Corintios capítulo 13 dice así. Excelencia del amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oremos. Y sabemos que estaremos en tu cielo y miraremos tu rostro por el amor que nos has tenido desde antes de la fundación del mundo. El amor que has tenido para con tu Hijo lo has derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Y estamos hablando de ese amor genuino y verdadero que tú has derramado al habernos salvado, al habernos hecho tus hijos, renacidos de nuevo con una esperanza que es inaccesible e inmarchitable. Gracias, Señor, por ese tesoro que has puesto en nuestros corazones terrenales, a quien amamos sin haberle visto, pero que ahora nos regocijamos con todas las promesas y todas las verdades que tú has hecho una realidad en nuestra vida. Y anhelamos cosas mejores, esa plenitud de que hay a tu diestra, delicias a tu diestra para siempre. Oh Señor, derrama esa bendición sobre tu pueblo en este día. Salva a aquellos que has de salvar, que ese gozo se manifieste en ellos, que los conduzcas a la fe, al arrepentimiento, para que donde tú estés, ellos también estén, y todos juntos podamos vivir en paz y en armonía. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador y Señor, quien muy pronto viene. Amén.
Amén.
Somos seres caídos, vivimos en un mundo terrenal. No tenemos todo el conocimiento y vamos aprendiendo poco a poco en nuestra vida. Todos nos hacemos preguntas en una u otra forma, en alguna u otra manera. Pero permítame leerles esto que hemos puesto aquí, es una cita de José Grau. Que una vez eliminado el pecado, o sea, la causa de todo el mal, de la muerte, imagínate que un día tú y yo nos despertemos, como he dicho anteriormente, en que no haya maldad en la tierra, no haya pecado, va a ser totalmente distinto. Algo a lo que no estamos acostumbrados, que no haya anarquía, que no haya violencia, que todas las familias puedan estar viviendo en paz. Entonces habla de esta ciudad, que también San Agustín habla de esta ciudad, la ciudad de Dios. Y hemos visto cómo también tenemos en Abraham, él tenía en mente la ciudad cuyo arquitecto es Dios. O sea que toda esta simbología, esta tipología, es para que nosotros podamos entender o comprender un poquito más que la sociedad de Dios era perfecta en el cielo, porque Él fue el que creó la sociedad, donde todo hombre y mujer podrán crecer conforme a la estatura que el Creador se propuso al crearnos. O sea, si bien es cierto que vamos a ser creados a imagen de Jesucristo, seguiremos nosotros progresando en nuestra vida. Y alguien pudiera pensar que hemos hecho demasiadas alegorizaciones en el amilenialismo, mucha espiritualización. Y mi respuesta es que no es alegorización cuando ves la mano providencial de Dios en cada acción. O sea, como Él nos muestra en el pasado hechos, por ejemplo, las plagas de Egipto. No es una alegorización por crearlo o por pensarlo. Es que Dios nos dice que al final es igual. El Señor va a traer plagas sobre esta tierra. Y va a hacer plagas contra los dioses de los paganos. La sociedad en este mundo se divide entre paganos, creyentes y no creyentes. Ni siquiera ahora podemos poner judíos en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el judío es un incrédulo más. Se ha convertido en un pagano más. Y si bien es cierto que Dios trabajará con cualquier otra religión, dentro de ella la judía, Él trabajará, Él sabe cómo hacerlo y cómo va a traer a todas las naciones para que seamos una sola nación. Por lo tanto, cuando hablamos de esta pregunta o de hacer esta pregunta, ¿cómo será nuestra vida en el cielo? Realmente allí solamente podemos especular, pero a base de cómo nosotros vivimos en esta tierra y de lo que el Señor ha creado, así como hablamos de las plagas de Egipto, como hablamos de Moisés y cómo Moisés liberó a este pueblo, y como hablamos, por ejemplo, de todo lo que los profetas hablaron, ese paralelismo, esa antítesis, en lo que es Babilonia, en lo que era Tiro, en lo que Babilonia y Tiro se convierten para nosotros en este tiempo. Entonces son espiritualizaciones y alegorizaciones que no las hacemos en vano, es que Dios nos va mostrando poco a poco. Una de las mejores alegorías que hay es la de Agar y la de Sara. Una es la Jerusalén terrenal, que ya no existe más para Dios, y que anhelamos la Jerusalén celestial, que viene por Sara, pero no por Sara, es por no es tampoco por Isaac, es por Jesucristo, que vino de ese linaje de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Sara: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que Abraham y Sara simplemente fueron los medios que Dios utilizó para traer un pueblo, y de ese pueblo traer la simiente que es Cristo, de lo cual Pablo magistralmente nos lo enseña en el libro de Gálatas. Entonces, todos estos tipos y antitipos, todas estas alegorizaciones, tienen su base en la Escritura del Antiguo Testamento. No es porque simplemente no los querramos imaginar. Así que cada vez que leemos en el libro de Apocalipsis, si traemos toda la Biblia, todas las Sagradas Escrituras a Apocalipsis, Juan no está diciendo nada raro, nada extraño. No tenemos que esperar una marca virtual o literal de la bestia. No tenemos que esperar unas bestias reales en ese aspecto, porque nuestro enemigo siempre ha estado allí. Nosotros somos ahora el templo de Dios. Claramente lo ha probado la Escritura. Y al ser templo de Dios, que Dios mora en nosotros, vamos a encontrar justamente la gran oposición de la gran ramera, la oposición de la gran Babilonia en nosotros. Nuestra esperanza no está en una escuela, por ejemplo, que yo no les he mencionado, porque pienso que no tiene quizá ninguna base, o quizá en 1000 años pueda tener base. No hemos mencionado más que el premilenarismo y el amilenialismo. Pero hay otra escuela que piensa que todo va a ir mejorando, esto llegará a ser casi un paraíso, y al posterior de este paraíso viene Dios. Eso se llama la escuela del postmilenialismo. Bueno, algunos hay fieles seguidores y teólogos en cuanto a esto. Recuerden, no es que yo sea un repetidor, sino es dentro de todas las cosas que quiero ser bíblico. Una cosa es ser biblicista, citar la Biblia para tu propia conveniencia. Otra cosa es llegar a ser bíblico. Eso cuesta mucho tiempo y trabajo. Hay gente que puede defender su ortodoxia, su punto de vista fundamental, su punto de vista que puede ser muy reformado. Todos esos títulos, ninguno de ellos los abrazo, porque muchas veces todo eso puede cambiar con el tiempo y el espacio. Igual organizaciones. Tú y yo estamos llamados a ser servidores de Dios. Amén. Y nota cómo Apocalipsis termina: sus siervos le servirán. Y va a ser muy interesante ver qué quiere decir este servicio para Dios en el cielo. Mientras tanto, hoy nos vamos a concentrar en el hecho de cómo hay plenitud de gozo en el cielo. Todo es perfecto en el cielo, todo es ideal en el cielo, pero comparado a esta plenitud de gozo, a la familia celestial. O sea que todo empezó con una familia, con Adán y Eva. ¿Se dan cuenta? Y cómo termina también con un matrimonio, o sea, el matrimonio de Adán y Eva y el matrimonio del Cordero con su iglesia. Y hay una gran correlación de esto. Entonces no es una alegorización por alegorizar. Entonces la vida en el cielo se describe como una vida en comunidad. En comunidad. Porque eso es lo que es la ciudad de Dios. ¿Cómo puede existir una ciudad sin comunidad? Sin la relación social. Aunque la salvación nuestra ha sido individual, somos congregados, puestos en lo que es la iglesia universal de Dios. Y hay una vida, hay un desarrollo de esa vida comunitaria. Y creo que en esta pandemia lo que aprendemos es cómo la vida social se cortó, cómo la vida social se aisló y vemos a la gente como enemigo, a lo mejor que nos vayan a contagiar, etcétera. Pero como quiera, el que está en control de todas estas cosas es Dios. Y Dios le está enseñando a la gente, porque una de las cosas, por ejemplo, hablando del infierno, hay gente que me ha dicho, no, yo voy a ir al infierno, yo quiero irme al infierno porque ahí van a estar mis amigos y voy a seguir gozando la vida que llevo ahora, la voy a llevar en el infierno. ¿Cómo sabes? Una de las cosas del infierno es que tú estás solo. Es la soledad. Tú no vas a estar con nadie más. Y míralo en este tiempo de cuarentena cuando tú has estado aislado o encerrado y a lo mejor si no has tenido alguna compañía o familia a tu alrededor, exactamente el infierno es la ausencia de la bendición de Dios. Tú no vas a estar rodeado de tus familiares. Al contrario, no desearás que tus amigos y tus familiares, si en verdad los amas, vayan a ese sitio. Si no, lee Lucas 16. Cuando el Señor Jesucristo estuvo hablando de que el rico murió y fue llevado al Hades, en el lugar de tormento, el infierno, y él quería que Lázaro sea resucitado o que se le aparezca a alguien para que sus familiares no vayan a ese mismo sitio. Es el Maestro que lo enseña, no es mi especulación. Es Cristo quien está dándonos esta historia de lo que realmente es el infierno. Tampoco es una parábola, y aunque fuera una parábola, es lo que el Señor está tratando de ilustrar y enseñarnos a nosotros. El infierno no es lo que tú crees, ni el cielo tampoco es lo que tú crees. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Es la aproximación de esta vida en comunidad. Lo que hay, lo que no hay. Ya hemos visto lo que no hay. Pero esta vida en comunidad, nos dice el Salmo 16, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo en tu diestra, deleites para siempre. O sea que una de las cosas que vemos en el cielo es que estaremos cara a cara con Dios. Ya lo hemos visto repetido. Es que el templo, el tabernáculo, el templo no existe porque es Dios mismo que está allí. Está el trono de Dios y veremos la cara, el rostro del Cordero. Pero al mismo tiempo nos habla de esta vida en comunidad de la Nueva Jerusalén. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, Hebreos 12, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. O sea que este cuerpo, esta iglesia ya está perfecta. Dice Apocalipsis, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado. Y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que la Nueva Jerusalén dice que también está preparada como una novia ataviada para su esposo. Nunca puedes ver a una novia tú que está toda desarreglada. Tú no te puedes imaginar que una novia como se levanta, a menos que ha tenido una preparación de semanas, etcétera, de todas las cosas que vaya conforme se levantó a una boda, sin peinarse, sin arreglarse, sin tener el traje de boda, sin tener nada listo. Entonces, mira la manera como el Señor dice, nosotros tenemos que ir preparados y arreglados, ya estamos ataviados, porque va a ser un encuentro maravilloso, expectante, de gozo, de alegría, de planes. Sin embargo, no hay boda que no tenga algo en esta tierra que no salga. Algo en que a lo mejor no llegó a tiempo, etcétera, una flor se cayó, no llegó. Yo recuerdo uno de los matrimonios que fui, lo dejaron al novio encerrado, no fue a propósito, y llegó tarde, pero llegó. He tenido que esperar a veces por 2 horas por una boda, ya la expectativa y la alegría estaba cansada, porque uno está cansado de estar esperando, y a la novia por fin apareció, ya la idea era que a lo mejor la novia no iba a llegar. Ustedes conocen más que yo, habiendo vivido muchas ilustraciones y hechos y sucesos de acá acontecieron. Hoy en día, otra vez volvemos en cuanto a la pandemia, imagínate una boda en que no hay invitados, no hay gente, no hay persona, es un tiempo de alegría, es un tiempo de regocijo. Y hoy, en este tiempo que el matrimonio se está redefiniendo, qué bueno cuando un hombre y una mujer se casan. ¡Aplaude! Yo aplaudo. ¡Qué bueno que decidió un hombre y una mujer casarse! Porque ahora tenemos que estar definiendo lo que es los matrimonios. La gente nos quiere vender lo que es un matrimonio. Pero nota cómo Dios desde el principio puso a Adán y Eva en el huerto. Claro que ellos cayeron y pecaron y eso tenía un propósito en cuanto a Dios, pero una vez que viene el Cordero de Dios, y Pablo dice en Efesios, grande es este misterio, entre un hombre y una mujer en matrimonio también va a ser la unión de las bodas de Cristo y el Cordero. No hay ningún tipo de alegorización extrema. Está diciéndonos nosotros a Dios que esta preparación en el cielo es que seremos una familia perfecta. La familia aquí en la tierra es temporal. Tus hijos crecen y se van y forman sus propias familias, buenas o no. Tú esperas que formen familias a base de la tuya, correctas, pero no hay familia en la tierra en que podamos decir que sea perfecta. Somos muy pocos los que tenemos el privilegio, y no quiero decir con esto que nuestra familia sea perfecta, en que decidimos casarnos como cristianos, formamos nuestro hogar como cristianos, oramos por nuestros hijos que Dios nos iba a dar antes de hacerlos. Y no es que esto nos haga mejores, por favor no me malinterpreten. Pero es un privilegio cuando tú puedes pedirle a Dios por tus hijos, porque Él es el creador de toda la vida y que te indique cómo criarlos en la vida de Dios. Mira a Sansón, ahí estaba Manoa, ahí estaba la mujer de Manoa. Es uno de los primeros ejemplos en que vemos que todos los hijos nacen así, en una manera u otra, tienen un propósito. Y entonces le dice a la señora, ¿no?, de Manoa, esta es la manera como vas a criar a este niño, va a ser nazareo. Y aunque tenía que traer el juicio y todo le daban a Sansón y no era el mejor de los hijos ni era la mejor de la familia, era lo que Dios quiso. Y Sansón nació y era un enemigo de los filisteos, del pueblo extranjero de Dios que los asolaba y le quitaba lo de comer. Entonces, mira a través de la Escritura la manera como Dios trae a la gente al mundo. Por eso cuando la gente supone o piensa que no solo yo, sino cualquier otra, dice, ah, no, yo no quiero a ese hijo, yo no quiero a esa hija, en realidad no entiende la creación de Dios. Dios trae seres humanos a esta tierra de diferentes maneras, de diferentes formas, y lo que tú tienes que aprender es que Dios quiso que vinieras a ser un ente inteligente, un ser inteligente, para que le conozcas, te relaciones con Él. No es que no importan tus padres, pero puede ser que no estén, puede ser que no sean del mejor modelo, mejor ejemplo, pero todos, habiendo nacido en un hogar cristiano, no, funcional o disfuncional, todos, el propósito es que tú glorifiques a Dios en tu vida, sea en esta vida o para siempre, eternamente. Y eso es muy importante de entender. Porque siempre el ser humano está buscando excusas y pretextos de que su vida sería mejor si hubiera tenido otra familia o si hubiera tenido otra formación y otras oportunidades. Estás diciéndole a Dios que se equivocó en traerte y en ser. Sin embargo, ese es lo chistoso, lo irónico de esta vida en que tú eres y te quejas contra Dios que es el que te creó. Porque cualquier queja es contra Dios nuestro Señor que nos creó. Por lo tanto, miren esos seis puntos que vamos a ver. Es una familia perfecta, es una gran familia, es una familia diversa, es una familia unida, es una familia agradable, es una familia satisfecha y es una familia, por lo tanto, feliz. Y aunque tenemos nosotros momentos de una familia feliz, no siempre podemos decir que todo el tiempo y todas las veces somos una familia feliz. Eso va a ocurrir en el cielo, lo que Dios quiere, en esa nueva Jerusalén, en que Dios aguarda esa unión, esa alegría. Quizás vale la pena recordar cómo es una boda oriental. En la boda oriental, bueno, occidental, nosotros sabemos la fecha, la hora, etcétera, están todos los invitados que vienen. Pero la gente en Oriente no sabe la novia cuándo el novio va a venir para la boda. Ella está desconocida, sabe que va a venir, sabe que va a ocurrir, pero no sabe el momento en que el novio con toda la familia, tanto de la novia o del novio, van a venir juntos para consumar el hecho matrimonial. Por eso la parábola de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas y 5 no. Porque esa era la manera, es todavía la manera en algunos lugares. Se sabe, va a ocurrir, pero no se sabe el día. Muy extraño para nosotros en Occidente. Porque a pesar de que a veces se sabe el día, la hora y el momento, o el novio o la novia no llegan. Porque tuvieron los pies fríos, no decidieron casarse. Entonces vamos a ir al primero de los puntos. Es una familia perfecta. Todavía no le tomen foto, tengo que porque va a venir otras cositas ahí abajo. Cuando aparezca el número 4 ahí, ya le pueden pedir foto. Es una familia perfecta, es una familia ideal, y de ahí en adelante pudiéramos ir desarrollando lo que es el símbolo, por ejemplo, del matrimonio. Ya que si todo empezó con un matrimonio en el huerto del Edén y termina con el matrimonio de las bodas del Cordero, tenemos que preguntarnos entonces por qué Dios lo hizo así. Y por qué hay matrimonios en la tierra igual que no son funcionales, no funcionan. Seremos, por lo tanto, en esta familia matrimonial, en las bodas del Cordero, una familia perfecta. Sin tacha, sin mancha, sin mácula, porque al ser seres humanos, cada quien es distinto y diferente. Bueno, una de las razones que muchos terapeutas o gente de familia ponen es que cuando son novios, todo el mundo pone su pie al frente, ¿verdad? Eso es un dicho muy americano, en que queremos tratar de conquistar a la novia, en que todo está muy bien, y porque al mismo tiempo los dos quieren la misma cosa. O sea, como no se ven, no están viviendo juntos, siempre se pide, siempre se quiere, siempre se busca pasar ese tiempo en armonía. Pero una vez que te casas, uno quiere una cosa, el otro quiere otra. Nada más, por ejemplo, ponerse en esta ciudad de Miami con el aire. Hay uno que es caluroso y baja el aire, y el otro es el friolento y se abriga. O viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la vida. A alguno le gusta la comida más fría, al otro más caliente, y hay diversidad de personalidades, y entonces en el matrimonio no todos quieren lo mismo al mismo tiempo. En el cielo no va a ser así, todos querremos lo mismo, todos anhelaremos lo mismo y estaremos en un lugar donde no hay sobre todo tiempo. Por lo tanto, seremos una gran familia, una gran familia. No estoy hablando de una familia chiquitita, nuclear, ni siquiera hablando de una familia molecular que es un poquito más grande, o una familia extendida. Seremos una familia extendida aún a pesar del tiempo. Aquí por ahora podemos ser nosotros una minoría. Si pensamos en este país, somos un poquito más de lo que es la minoría en nuestros países que tienen una religión tradicional y que no conocen o no entienden al cristiano, al creyente. Y podemos sentirnos nosotros solos. En la casa de mi padre, dijo Jesús, hay muchas, ¿qué? Moradas. Así que hay una gran multitud que nadie podía contar. Fíjate lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis, el capítulo 7, en el versículo 9, de esta multitud que habían salido, y que está hablando de un número perfecto. No que los 144.000 sean necesariamente 144.000, estaba hablando de un número completo, ¿no?, que es perfecto delante de Dios. Y nos dice así en el capítulo 7, versículo 9, lo siguiente: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestidura blanca y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y en el Cordero. Defender a Nerón. Jamás tú y yo debemos defender a César, no importa cuánta razón tenga. Este es un tiempo en que puede ser que haya pastores que estén equivocados en cierta manera de ser, pero si tú guardas tus principios bíblicos, no hay nadie allá afuera, no hay nadie, ni aunque vaya a otra iglesia, que pueda influir en esta iglesia y las decisiones que esta iglesia tiene y entre el pastor que tiene esta iglesia, y es bíblico. Por eso Juan escribe a 7 iglesias, porque eran 7 iglesias diferentes, y escribe a sus ángeles, y lo que esa iglesia determina es una iglesia que debe ser respetada en su decisión. Es más, la decisión que el pastor está tomando es porque los hermanos comenzaron a venir. Yo recuerdo, y le he contado esta ilustración, un día llegué yo como a las 12, 1 de la mañana a un lugar, y la gente comenzó a llegar. Teníamos como 30 reunidos a cerca de la 1 de la mañana. O probablemente ellos han dormido, la gente se acuesta temprano en el campo, habrían dormido sus 3, 4 horas, pero yo no. Y la gente llega ahí, quiere oír la escritura. ¿Qué le vas a decir, hermano, venga mañana? O sea, si llega a las personas acá a la iglesia, y pastor, ¿qué va a hacer? Ah, bueno, el servicio es el domingo a las 11. Pero si llega una multitud de hermanos a tu casa o lo que sea y quieren oír la escritura, es nuestro deber darles la escritura. Oh, por cierto que hay ciertos horarios, por cierto que hay ciertas cosas que se pueden cumplir, pero nunca hay hora, tiempo para cumplir nuestro deber de enseñar e instruir en la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que no conduce a la vida no es de Dios, porque todo lo que Dios ha hecho es para producir y seguir produciendo vida, date cuenta. Es para que la vida se sostenga. Cuando alguien el otro día me preguntó y que Dios mandó al hombre a que creara vida, claro, cada vez que nace un niño, una niña, niño, niña, niño, niña, cada vez que nace un hombre o una mujer, hay gozo y alegría. Hay pastores, excepciones, no me importan las excepciones. Es que esa es la normalidad y la regularidad de lo que Dios ha creado. Lo que no conduce a la vida no es de Dios. Entonces, hoy comenzamos, y en mis pocos tiempos, en mis años, décadas, para ti también, en que han redefinido el matrimonio. No es un matrimonio entre dos personas de un mismo género. O sea, se ha degenerado tanto el género, pero tú te vas a morir como hombre o como mujer, no importa los cambios que hayas hecho. La muerte no discrimina género. ¿Tú ves cuán importante? Y podemos seguir sacando algunas aplicaciones. Así que el mundo se ha convertido en una gran badulaquería, en el género, en el matrimonio, en todas las cosas se ha pervertido hasta el colmo. Los entes humanos ya no son entes humanos, o sea, ser. Me acuerdo cuando llenaba ser el crucigrama y te daba el espacio, ¿no? Ente. O sea, somos entes, somos seres humanos que pensamos y razonamos en algún momento, aún desde niño. Por eso le leí lo de 1 Corintios 13, como Pablo dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Y así nuestro pensamiento ha ido creciendo gradualmente gracias a esta creación de Dios. Así que nos hemos pervertido tanto que Romanos, lee Romanos capítulo 1 y 2, y parece que Pablo lo escribió ayer, en la degeneración y perversión del ser humano entre un hombre y una mujer, y todo lo que hay en contra en este tiempo y lamentablemente en este país, que no debiera haber sido así, pero que vemos el deterioro de la sociedad, vemos la apostasía rampante, es que se quiere quitar todo lo de Dios primero. No queremos nada con Dios. La rebelión tuya de que tú naciste hombre, pero no quieres ser hombre, porque Dios decidió que tú fueras hombre. Tú me puedes hablar de biología y de XX y de XY, yo te diré muy bien, el hombre es el que pone el sexo, no la mujer. La mujer concibe, el hombre engendra. Pero es Dios quien tiene la última palabra. Es Dios que puede hacer que hasta un animal hable y Él puede relacionarse con cualquier tipo de persona o de seres que Él ha creado. Por lo tanto, hoy en día tenemos que prestar atención que una de las cosas fáciles de decidir es ¿conduce a la vida? Porque obviamente dos mamás no pueden traer a la vida algo. Dos papás tampoco, por más que querramos ponerle ese nombre. Es muy simple. Recuerden que el diablo, el enemigo y el mundo siempre quieren complicar las cosas y ponemos más leyes y todo lo demás. Pero Dios creó todas las cosas para que haya vida y siempre ha mostrado su ira y su furor contra todo aquello que pervierte la vida, el orden, que trae odio, que trae resentimiento, y por eso trajo también el diluvio. El mundo no va a lograr su objetivo. Nuestro rey vendrá y los destruirá. Por lo tanto, esta es una gran familia que Dios ha creado con vida, la vida del Cordero. Es una familia también con mucha variedad. Fíjate que no solamente quieren destruir todo lo que es de Dios, sino con la anarquía, con el desorden, con aquello que piensan de que, oh sí, queremos destruir todo lo que es la autoridad. Tú no te imaginas la gran cantidad de gente que tiene problemas con la autoridad, partiendo desde el padre, partiendo de la madre, partiendo de todo lo que es el gobierno. Y obviamente esos problemas los traes también a la iglesia. No, vamos en contra de Dios. A veces nuestras preguntas son en contra de Dios. Pero una familia con mucha variedad, porque este versículo me dice aún de todos los tiempos, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y este es lo más interesante. Porque tú te imaginas, a veces uno puede ser que caiga bien, no caiga bien, o no nos podemos entender con otra gente. Pero qué bien nos llevamos con otros creyentes, por lo general. Y a veces cuando no habla otro idioma, yo una vez leí una ilustración de un chino que el idioma es tan difícil y con otro cristiano de Occidente, pero los dos tenían una Biblia. Entonces uno buscaba un capítulo y un versículo y el otro también en su Biblia. Entonces comenzaban a comunicarse. ¿Has visto? Hay lugares en que he ido, por ejemplo, con mi hija, es una iglesia pequeña, americana, y he oído a la persona decir, bueno, ustedes son mi familia. Tu familia verdadera es tu familia cristiana. No estoy diciendo que vas a menospreciar, voy a llegar a eso, a tu familia en la carne. Aunque muchas veces la puedes haber despreciado. Los pleitos, los líos que hay entre tu propia familia, tan disfuncional. Y no estoy hablando de familias no creyentes, estoy hablando de familia cristiana. Porque el no creyente, su familia es un desastre. Puede ser que haya sido modelo en muchas cosas, pero no tienen a Dios. El que no tiene a Dios no tiene nada. Y tú puedes pensar en todo lo que era tu familia muy querida y agradecemos a Dios, no por la manera y la oportunidad de los padres que Él nos dio, de la gente que nos rodeó y que Él trajo para que nosotros pudiéramos crecer también en la vida, pero para que al final conociéramos al Señor. Pero aquí hay una gran variedad de todos los tiempos. Porque nos vamos a reconocer, aunque no como a lo mejor pensamos, porque esto sí es una sana especulación. No sabemos nuestra vida en el cielo cuando tengamos un cuerpo totalmente distinto, porque ahora toda nuestra idea es relacionada a un cuerpo físico, y en el cielo nada será físico. Esto corruptible tiene que vestirse de incorruptibilidad. Esto mortal tiene que ser inmortal. Entonces la manera como yo ahora balanceo las cosas, critico, sopeso, balanceo, va a ser totalmente diferente en el cielo. No solamente porque no hay tiempo, no hay espacio, sino porque yo mismo seré otro. Salvado por la gracia de Dios. Donde no habrá problemas generacionales, ni de idioma, ni de cómo habla la gente, porque dice que hay una gran variedad de las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Por ejemplo, a mí me encantaría hablar con Abraham. Y vas a poder hacerlo. Vamos a poder hacerlo. Y hay siglos, milenios de separación. Y hablaremos un solo idioma. Nos vamos a comprender. si eso ocurre hoy entre nosotros, en gente, en este lugar y en este país en que vinimos de diferentes nacionalidades y hablamos, aunque que hablamos el mismo idioma, las expresiones son distintas, los regionalismos son distintos. Y nos llevamos bien, nos entendemos. Qué agradable será, a ver Moisés, a ver Isaías, Zacarías, por si acaso Ageo, porque qué triste será que llegues al cielo. ¿Tú quién eres, Ageo? ¿Tú estabas en la Biblia? ¿Habacuc? Hay gente que a lo mejor ni sabe, no son personajes que hay en la Biblia. Y hablar con todos aquellos que fueron personajes reales. Conocer a Adán si estuviera ahí, porque algunos dicen que no, otros que sí, pero la salvación está en las manos de Dios. Dios creó al hombre con la posibilidad de ser redimido y nos ha mostrado claramente esa posibilidad de redención en nosotros mismos. Querido hermano, va a haber una gran variedad porque hablaremos con gente de todos los tiempos. ¿Cuán difícil será hoy mismo nomás hablar con alguien de 100 años, 200 años atrás? Pero en el cielo mi familia no tendrá tiempo. No tendrá tiempo en relación de conversación. No habrá tiempo porque habrá todo el tiempo del mundo. Nuestro lenguaje será tan variado en que hablaremos con otra gente de otras tribus, de otra nacionalidad, que vinieron, pero todos estaremos vestidos con el linaje limpio, con la vestidura de lino limpio. Él ha hecho su linaje, sus hijos somos nosotros ahora su pueblo, un solo pueblo, una sola lengua. Y esa es la universalidad de lo que Dios ha traído. Esa es la universalidad que la gente se confunde cuando Cristo muere en la cruz y piensa, ya todo el mundo es salvo. No, es que hay oportunidad para cada tribu, para cada nación. Lo ha sido desde tiempos inmemoriales, desde Abraham que vio el fundamento de esta ciudad. Será también algo que es muy difícil hoy en día. Será una familia unida, unida en el amor de Cristo. Es Cristo quien nos une para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno, lo dijo en Juan 17:21, esta unidad familiar. Y no existe en esta tierra una unión perfecta, menos en aquellos que no son cristianos. Hay familias divididas dentro de la familia, por muy juntos que vivan. Hay grupos que se forman dentro de una familia, y ni pensar en aquellas familias en que por alguna otra causa en el destino a lo mejor se divorciaron o se separaron. Sin embargo, tú mira en las familias actuales cuántas riñas, cuántos pleitos, cuántas violencias. Todo eso desaparecerá en el cielo. Estoy hablando de tu propia familia, de gente que se quiere matar. Lo de Caín y Abel. No creas que está ahí por ahí porque, bueno, vamos a ponerlo. Eso ocurre cotidianamente. Envidia, celo entre hermanos. Envidia y celo entre la familia. Envidia, codicia, resentimiento, avaricia y todo lo que hay, todos los pleitos que ocurren. Imagínate, en todos los funerales de estos padres muy buenos, ¿verdad? Era un padre excelente y a la hora de su muerte aparecen herederos que jamás tuviste. Aparecen mujeres inexistentes que tú nunca supiste. Aparecen hijos a lo mejor no registrados. Dice, ¿de dónde sacaron el tiempo? Y esa es la maldad que existe en el hombre. Pero en la familia del cielo hay unidad. No hay riñas. No hay pleitos. No hay violencias. Imagínate la gran estadística y cantidad que tenemos de hombres que dicen que aman a su mujer, pero como ya no quieren nada en la relación, van y le meten un tiro y después ellos se suicidan y dejan a niños abandonados, desamparados, o en su rencor y en su odio matan aún a esos hijos, aún a veces de su propia biología, de su propio ser, ¿no? O matan a sus hijastros o entenados. Se acabarán las diferencias teológicas, tan dadas las diferencias a lo mejor partidistas en un hogar. Las discrepancias teológicas serán cosas del pasado. Hay gente que piensa, oh, está muy orgulloso de su doctrina, son verdaderos fariseos, esto es como debe ser, y se pelean con otro, demostrando que no tienen amor cristiano uno con el otro. porque el amor siempre debe edificar. La vida cristiana, aunque tú hables de Dios o lo que sea, debe edificar. No es para pelear. No es para decir, ah, yo tengo la razón. Eso era así a los fariseos y escribas. Pero eso es porque no hay unidad en la vida cristiana. No hay sentimiento de unidad. Y por eso al describir siete marcas de un cristiano, no estoy describiendo todas las doctrinas, pero son cosas básicas en las que tú y yo tenemos que estar de acuerdo. Es inconcebible que dos cristianos estén hablándole a un incrédulo y estén en discrepancia en cómo se le debe hablar al incrédulo. ¿Cómo se puede evangelizar así? No se puede. Entonces, la unidad que vamos a encontrar en el cielo es porque ya Dios nos ha salvado, pero debe ser un ejemplo y una muestra de cómo debe ser tu vida aquí en la tierra. Debe ser esa práctica en que tú y yo debemos ser conducidos en amor cristiano todo el tiempo, en amor, en el amor de Cristo. No más rencor, porque a veces hay gente cristiana que muestra un odio, un rencor hacia otro. A veces tú escuchas, no, yo soy muy rencoroso. ¿Cómo puede existir el rencor en una persona cristiana? En que Dios te ha perdonado a ti de balde, sabiendo todo lo negativo que tú eres y todos los pecados que tú has cometido. ¿Cómo no vas a mirar con ojos de compasión a tu hermano? Y eso ven incrédulo, ven pleitos, ven líos, y dicen, mira, por eso yo no voy a la iglesia, porque en realidad mi familia y mi vida, como yo vivo, es mejor que la de muchos de ellos. Y tienen razón. Pero eso no quiere decir que van a ir al cielo. Ese es cuando las piedras hablan. Y muchas veces nosotros somos los primeros obstáculos para la evangelización cuando mostramos nuestras luchas teológicas, las divisiones. Yo creo mejor que tú. Yo pienso mejor que tú. O yo soy más maduro. ¿Cuán maduro puede ser alguien que piensa que siempre tiene la razón? Y nunca considera lo mejor a su adversario. ¿O al otro por qué piensa así? ¿Cuántas veces no llegamos a juzgar esas cosas? Será una familia agradable. No más malentendido. ¿Qué quiero decir con esto de una familia agradable? Bueno, porque hay cristianos en la tierra a los que no les caemos bien. Fíjate que yo me pongo. No, yo no le caigo bien a todo el mundo. Esa es la verdad de las cosas. No quisiera, pero ese es un prejuicio de ellos. Es la manera como en este mundo caído la gente nos puede ver. O sea, ser gente normal es muy raro. Siempre por lo general echamos la culpa a otro. El responsable es otro. El culpable es mi papá. El culpable es mi mamá. Ellos tienen que hacerse cargo. O la iglesia esto, la iglesia el otro. Nota, la gente nunca habla de que ellos pueden ser el problema. El problema lo encontramos en que hay discriminación y matan a este pobre negrito, y matan al otro pobre, y así por el estilo. Somos discriminados por eso. El hispano es un discriminador en otra manera. Hay que tenerle temor a la perversión que hay en cada corazón humano, sin que importe el color de su piel. Porque el blanco es capaz de matar. El de color es capaz de matar. El Señor no dijo, no matarás, y hizo discriminación de raza, de grupos étnicos, porque este grupo económico es más desvantajado. No. Él habló que el corazón del hombre es malo desde que nace. Y tú sabes bien las veces que tú has discriminado a otro, sobre todo en nuestro trato, en nuestros países, con gente a veces de servicio. El maltrato, la deshumanización, que hemos tratado a otro ser humano igual que nosotros. Y qué bueno, por eso en una parte cuando uno se convierte joven o conoce al Señor joven y uno mira que esto es son creación de Dios. Esa persona está en esta tierra por creación de Dios. También cuando a veces discriminamos a una persona y hablamos porque no es aparentemente tan inteligente como tú, ni tan intelectual como tú, o porque tú sabes leer o porque conoces un poquito más de la Biblia, menosprecias la obra de Dios en esa persona. Y Santiago, que hemos aprendido también acá, o se ha predicado varias veces y enseñado, nos enseña, tú no puedes tener acepción de personas. Si tú piensas que hay un hermano que es mejor que otro. Ok, la oración de esta persona no es tan eficaz como la otra. ¿Al mismo Dios que lo salvó? ¿Al mismo Dios que habita en él? Dios nos libre de comparar oraciones. Porque estás haciendo afrenta al Espíritu de Dios. Y Dios por eso nos llama al orden con todas estas cosas. Somos personas que sin haberle a veces hecho nada negativo o positivo, tienen contra nosotros. No me estoy refiriendo a nada actual, eso me pasa a mí a cada rato. Uno como pastor, es bien fácil, échale la culpa al pastor. Pero no creas que es fácil, que toda la culpa siempre es de uno. La gente siempre piensa, ¿no? El pastor tiene la culpa. Y yo digo, bueno, yo no soy infalible. Y estoy poniendo cosas de aquí porque ustedes entiendan. Todos nosotros somos seres humanos caídos, pero la gracia de Dios ha hecho lo que somos. Y en oficios y trabajos podemos tener muchas opiniones. Pero tú eres mamá y papá de tu familia, como otros son mamá y papá de otra familia. Pero yo soy el pastor. Y tenemos dos buenos otros pastores que nos ayudan. Y no es verdad que el Señor no pueda guiar a los pastores de las iglesias a hacer lo que es correcto. No son infalibles. No somos infalibles. Hay algunos que podrán criticar la decisión del pastor Macar. En cuanto a algunos, bueno, porque hay que obedecer a las autoridades. Y muchos me recuerdan, y no es con un ánimo a lo mejor de que piensen ustedes que yo estoy bajando a ciertas culturas o gentilicios o países. Todos somos hispanos, pero no muy lejos de aquí, para no mencionar la isla de Cuba. Y estoy hablando en el año 59 o 60 que empezó la revolución, y muchos de los que han nacido después no tienen ni idea, ¿no es cierto? Pero muchos pasaron esa transición. Y yo voy a hablar por mis hermanos de aquella época, que tú ni siquiera tú siendo cubano a lo mejor lo puedes sentir de esa manera. Porque cuando entró el poder o el gobierno comenzó a decir, las iglesias se cierran. ¿Sí? ¿Estás hablando de Cristo? ¿Tú sabes la cantidad de pastores que fusilaron o metieron presos? ¿Esos ya no tienen voz porque fue hace tiempo, un tiempo en que tú no naciste? No para nosotros. Porque yo los voy a ver en el cielo. Es parte de mi familia. Es mi familia en Cristo. Que ellos decidieron ser fieles a Dios. Entonces, cuando un gobierno, y después pasa el tiempo y algunos dicen, de ahí mismo, ¿no? Comienzan a decir, hay que respetar lo que el gobierno dice. A ver, vean mi posición, ojalá, ¿no?, que lo puedan entender. Y no soy cubano. Hablo como cristiano. Que el gobierno de Cuba tenga que decirle a la gente, no, tienes que obedecer lo que yo te mando ahora, porque yo soy el gobierno. Y tu Biblia manda que tú me tienes que obedecer, ¿sí? Como obedeciste anteriormente y fusilaste y metiste preso y mataste y dejaste tener hambre a mucha gente. Y la gente hoy en día a veces defiende esos socialismos y esos comunismos y el derecho que tiene un gobierno. ¿Tú crees que yo estoy de acuerdo con el gobernador? O puedo estar de acuerdo con Trump con algunas cosas que él dice, pero puede venir otro presidente que va a comenzar, es mi enemigo. Mi rey es Cristo, a quien tengo toda la obediencia es a Dios. Es verdad que yo tengo que obedecer a las autoridades terrenales para que no contribuir a la anarquía, ni al caos. Pero ciertamente estoy dispuesto a morir o ir a la cárcel con tal de obedecer a Cristo y no a un gobierno impío, mundano, sujeto al cosmos. Sujeto al cosmos donde Dios le ha dado esa plenitud al diablo. Hermanos míos, tenemos que pensar, a veces hay creyentes que están día y noche oyendo lo de la política, oyendo a esa persona que tiene la verdad y esto que tiene la razón, en lugar de orar, en lugar de estar más atento al Rey de Reyes y Señor de Señores. No te niego, tú quieres pasarlo ahí, es igual como el Facebook, a lo mejor como Instagram o el Twitter, a lo mejor estás años y horas y horas metido en aquello. Pero eso debe compensar, o el televisor, o el cine, o lo que tú quieras, las horas que tú pasas en oración y devoción, conociendo a tu Dios, preparándote para esa hora matrimonial, Porque no interesa a lo mejor el resto del mundo, o que tú sepas mucho de política, o tú estás pensando que vas a vivir eternamente y que vas a disfrutar todo aquí en la tierra mientras tanto y tenerlo, cuando cada vez te hundes más en tu pecado. Y algún día terminará aquello. Tu vida acaba. ¿Y de quién será todo lo que tú has preparado? Así que volviendo a esto, también hay gente difícil de amar. Pero en el cielo no habrá miembros ariscos de la familia de Dios. Todos los creyentes serán santos y dignos de admiración. Todos sin excepción irradiaremos la belleza de Cristo. No será un deber amar a los hermanos, no será un gozo. A veces yo he oído cosas negativas o de mi señora o de mí o de cualquier otra persona, pero sin conocer a la persona. ¿Por qué? Somos carne. O sea, dice, no me cae bien. ¿No has oído eso? Cada vez que una persona dice, no me cae bien, yo digo, ¿por qué te cae bien? Es un sentimiento. Usualmente la gente que no nos cae bien, porque se parecen a ti. Muy parecido. O tienen el mismo pecado en cuanto a eso. Yo me acuerdo que en el seminario había uno que un poco más me quería pegar y yo lo agarré y le digo, ve acá, ¿tú qué es lo que piensas? ¿No? ¿Por qué tú piensas así de mí o me tratas de esa manera? Y yo no te he hecho nada. Bueno, porque supones que uno nació en una cuna de oro. Yo no nací en cuna de oro. O sea, tú no sabes lo que yo he pasado. O por qué una persona le gusta meterse a la playa, otra no, le gusta el deporte, no le gusta el deporte, le gusta esto. Y a veces uno escucha cosas negativas que muestran inmadurez. En lugar de que hay una necesidad que está clamando para que tú seas amado o comprender. O sea, hay muchas cosas que tenemos que aceptar, sobrellevarnos aquí en esta tierra. No hay iglesia perfecta. No lo hay. Y lo dejará de ser cuando tú llegues ahí. No lo hay. Por eso las iglesias siempre tienen sus cosas, sus inconvenientes, porque hay mucha carne y porque hay mucha gente que a lo mejor piensa que es, pero no lo es. Piensan que son cristianos, pero no lo son. Así que, cielo, seremos una familia agradable. No que tú tienes una preferencia por tu hijito y el papá tiene preferencia por otro hijito. No como Jacob, que a lo mejor sus hermanos veían cómo el papá viejo amaba a José y le hizo un vestidito, ¿verdad?, de colores especial, y los hermanos no podían ver a José. Eso es milenario. Los pleitos, las riñas, el que no te cae bien, el que te mira si tienes el moño o no, en qué gente insatisfecha que está hablando de lo negativo. Y aquí a veces se provee porque a lo mejor piensa que en su país estará mucho mejor. Regrésate a tu país y no será eso, eres tú. Es Dios que debe guiar tu vida. Y por último, será una familia satisfactoria. No habrá más relaciones fallidas. No habrá relaciones truncas y llenas de resentimientos, que muchas veces la muerte pone un alto a todo eso. En el cielo tendremos miles y miles de relaciones satisfactorias. En el hecho de que a lo mejor haya uno, dos, tres matrimonios en tu vida, o familia por aquí, familia por allá, son relaciones fallidas, truncas. Hay familias truncas y llenas de resentimiento. Y estoy hablando de personas, de tus familias, no estoy hablando de la familia de la iglesia. Hijos que no pueden ver a ciertos padres, que no se hablan, que se odian, que hay resentimientos. El rencor y se mueren. A veces yo he tenido que ver o contemplar gente, mira, tu papá se va a morir, tu mamá se va a morir, anda, despídete. No, no quiere ir. O igual, viceversa, ¿cuál es el miedo? La persona que va a partir para la eternidad, salvo que bueno, puedes dar tus últimas palabras de adiós, de aliento. Para ti, porque el que se muere va a morir y va a ir al sitio que Dios tiene destinado para él conforme haya creído en esta tierra. Pero en el cielo no hay relaciones fallidas. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes puede hablar bien o mal de su papá o de su mamá, de las cosas que hicieron o no, de su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el cielo nuestro Padre Celestial es Cristo. Seremos arropados por siempre con un amor puro y perfecto. Una gran familia, en verdad. Por eso les leí 1 Corintios 13. El amor de Dios, nuestra familia será una gran familia, en verdad. Una familia feliz. Y usted dirá, pastor, pero ¿cuáles serán nuestras aplicaciones para todo esto en nosotros, en este tiempo, con este sermón? Por supuesto que nuestras relaciones, para ser más satisfactorias, van a ser profundas y diferentes a las de la tierra. La relación entre Cristo y su iglesia no necesitará de ningún ejemplo o prototipo humano. Ha sido simplemente para que podamos comprenderlo o entenderlo. Porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamiento, Mateo 22:30. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Una de las preguntas que siempre surge es, ¿qué pasará con nuestros seres queridos, aquellos que no fueron salvos? Pastor, yo no quiero estar en el cielo si mis hijos, mi familia más querida o central, se han peleado a muerte. Están en odio, resentimiento, pero traen esa pregunta, ¿no? Yo voy a estar en el cielo y ellos en el infierno. Créeme que si estás en el cielo ni te darás cuenta quién está en el infierno. Y aquí aclaro un poquito más, porque Jesús dijo, el que ama padre, madre, hijos o hija más que a mí no es digno de mí. Pero no quiere decir que tú no te importe nada. Yo creo que por siglo a lo mejor hemos estado interesados en otra familia, en otra gente, y no en nuestra propia familia. Pablo, cuando llega a la cárcel, le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu oikos. Por supuesto que lo que nos interesa más es nuestra gente alrededor, tu gente de influencia que puede ver tu cambio, tu gente de influencia que tú lo has instruido en las cosas de Dios. Oh, por supuesto. Pero una vez que estemos en el cielo con una gran familia, toda relación familiar es cortada. No hay sentimiento de aquello. Solemos ser asexuales como los ángeles. Por lo tanto, no te preocupes tu marido si ha vivido una pesadilla con tu mujer. No, no, bro. Es hasta que la muerte los separe. Pero, aunque no existirá esa relación matrimonial, va a ser una unidad mucho mejor, más profunda, en que yo voy a conocer a muchos de ustedes mucho más de lo que ahora podemos conocernos. Vamos a estar unidos por la sangre de Cristo. Somos los hijos que Él hizo de este matrimonio. Porque es muy interesante. Dios trajo los matrimonios, la familia, hombre y mujer, para traer seres a este mundo. Pero de esos seres humanos, muchos están inscritos en el libro de la vida. Ese fue el propósito de Dios. No tu noche de pasión, no tu escapada. Es que Dios ha traído toda esta gente a esta tierra y cuando Él llame lista, dice que en la Nueva Jerusalén solo estarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero tú ves la gente hablando de la ley del Levirato. ¡Ah! Somos tan inteligentes. Esta mujer que tenía que levantar descendencia para el hombre, y son 7 hermanos, los 7 tratan de levantar descendencia para el hermano mayor, porque iba a tener su nombre y apellido del hermano mayor. Los 7 lo tuvieron por mujer. Entonces, en la resurrección, ¿de quién pues será mujer? Ellos pensaban así. El Islam a lo mejor también piensa, vas a estar en el Nirvana con 70 mujeres vírgenes. No puedes con una hoy, vas a vivir con 70 vírgenes allá. Pero es la idea. La gente piensa que va a estar comiendo y teniendo sexo mañana, tarde y noche, ¿verdad? Todo, esa es la idea que tienen simplemente del placer o de la vida del cielo. Y no es contemplar a Dios, que es vivir con Dios. Entonces nuestra relación con Dios será todavía mucho más profunda. Y Pablo decía, cuando yo fui salvo, pero fui creciendo, era como un niño. Hablaba como niño, pensaba como niño. Ahora vemos por espejo. Tú y yo vemos como un espejo, pero no de ese espejo actual. Porque aunque tú veas un espejo actual tan bruñido, y que te puedas ver prácticamente. Tú sabes bien que cuando miras algo por un espejo y ves hacia atrás, no lo ves derecho, sobre todo en las palabras. Lo ves en lo que se llama visión de espejo, ¿verdad? Ves tu defecto, por supuesto, las arrugas, ves muchas cosas, las canas, o dónde te falta tinte, etcétera, o cómo ponerte bien la peluca, etcétera. Pero Pablo dice, no, entonces yo conoceré plenamente cómo he sido conocido, la intención de cómo he sido creado. Y cómo Dios en el cielo, no es que ya se acaba, sino que seguimos nosotros expresando aquello que hemos empezado en la tierra. Por ejemplo, yo no sé usted en ese aspecto, pero hemos crecido en experiencia. Y por eso hablaba que la muerte trunca. Ay, yo era inútil, por poner algo negativo, yo era inútil con herramientas. Y en realidad nadie aprende a usar herramientas porque simplemente te la pongan en la mano. Hay que emplear, hay que saber usar las herramientas. O alguien te dice, o tú estás mirando para ver cómo esa persona lo hace, y hay muchos maestros o gente que no te van a decir, porque simplemente quieren guardar su secreto para sí. Pero en el pasado no era así. Por ejemplo, José era carpintero porque su papá era carpintero. Le pasaba las artes que tenían para ganarse la vida, de cómo se debe tratar la madera, de cómo usar este tipo de instrumento y de herramienta. Todo eso vemos que vamos creciendo y generamos una habilidad. Hasta en los ladrones hay habilidad. En un carterista, en alguien que puede sacar algo que tú ni sientas y se ponen de acuerdo. Es una habilidad mala, negativa, porque le roba a alguien. Pero las características de inteligencia, de habilidad, las seguiremos desarrollando en el cielo. Porque hoy tú dices, me gustaría pasar toda esta experiencia que uno tiene y la seguimos pasando en las cosas espirituales, pero llega la muerte y lo trunca. Pero en el cielo no. Nuestra vida será satisfactoria. Seguiremos teniendo relaciones más profundas y diferentes que aquí en la tierra, de manera tal que tú amarás lo que Dios ama. Nuestra comunión perfecta entre unos y otros, amaremos lo que Dios ama. Y nuestra relación con algunos seres queridos, porque habrán algunos seres queridos aquí en la tierra que no estarán en el cielo, no te pesará, no te dará tristeza, porque si no, no sería cielo. Y por eso podemos nosotros terminar con dos cosas importantes. Evangelismo. El evangelismo no es por números. No te confundas que si nosotros queremos números. Es cuánto están oyendo la palabra. Porque por lo menos si oyen la palabra, ya si la desprecias, despotrica de ellas, allá tú. Si pudiendo venir no vienes o no quieres oír la escritura, no la quieres poner por obra y por práctica, le darás cuenta a Dios. Nosotros cumplimos nuestro deber. Por lo tanto, si nuestras relaciones son más profundas y lo que veremos es una gran familia en el tiempo, y por qué Dios nos envió a evangelizar, no es porque tenemos que ganar alma, no es porque ay, tenemos que hacer que crezca la iglesia. No, yo quiero que crezca mi familia. Porque esa es nuestra familia. Es donde Dios nos ha mandado hasta el fin del mundo a predicar el Evangelio. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himno, y otra vez yo en Él confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Eso está en Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 13, pero también está citado de Isaías. Es el gran Cristo, la unión que tiene con su iglesia, que son sus hijos. Es la esposa, pero son sus hijos. Yo leí hace mucho tiempo una ilustración que me conmovió tremendamente. Puede ser que sea mucha espiritualización. Recuerda cómo hemos empezado. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo dormir un sueño profundo. Y de su costado sacó una costilla y le trajo a Eva. Bueno, él le puso nombre. Esta es madre de los vivientes. Dios le encargó ponerle nombre a Adán, de todas las cosas, todos los animales. Es interesante en la mentalidad en hebrea lo que el nombre significa. A mis hijos le pongo mi nombre, le pongo el nombre, yo le pongo el nombre. Hereda mi apellido, pero es mi apellido. ¿Comprende? Es el nombre, aquí Jehová y los hijos que Dios me dio. Estaba hablando de que la muerte de Cristo en la cruz no va a ser en vano. Y Adán le dice, este madre de todos los vivientes. Y quizá Eva fue la primera madre entre todas las madres en tener algo negativo de la caída, en hacer algo triste y doloroso de tener que enterrar a uno de sus primeros hijos. Y no hay necesidad de decirle, oye, puedes llorar todo lo que tú quieras, tú no eres la primera. Tampoco es que es el dolor más, el trago más amargo. Es que la relación que tenemos, o cuando Cristo estuvo hablando, dije, mira, tu madre y tus hermanos te buscan, porque Jesús tuvo otros hermanos, medios hermanos. Hay gente que trata de negar todo esto por sus implicaciones teológicas. María no es ninguna coheredera del cielo, no es reina del cielo, no es ninguna que te va a interceder por ti, ni es madre de todo. Al contrario, Jesús bien claramente lo dijo, no hay ninguna relación humana, carnal, biológica, que te pueda ayudar a ti para que seas salvo. Es solo Dios, el Cordero, que está en el trono, junto con aquel que está en el trono, Él es el único. Y entonces te buscan. Y él dijo, mirando la multitud, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Nota esto. Esos son los hijos de Dios. Los hijos que el Padre le ha dado son millones y millones y millones. Y qué dicha que podemos decir, nos contamos como parte de esa familia. Cerró el costado y bueno, estaba Eva. Hay gente que piensa, bueno, la caída original, no me cuesta decirlo porque el pecado original para los católicos es que tuvieron sexo y entonces ahí acabó la caída. Por eso ellos tratan de que el sexo es pecaminoso, es para traer hijos, etcétera, pero María Virgen nunca se casó con José. Y claro, tú conoces a tu marido, es el hombre más santo del mundo, que no te va a tocar. O sea, yo no puedo imaginar a José que diga, esta es mi señora, y bueno, no la puedo tocar, porque eso no es la idea, ni judía, ni humana, ni de ningún lado. O sea, ¿qué tortura puede ser o qué pensamiento de un Dios creador es? Traigo a Eva, es una linda mujer, porque así lo hizo Dios, bella, atractiva para atraer toda la gran cantidad de seres vivientes. Y que Dios le diga, pero no la toques. Fruto prohibido. ¿Sí? ¿No entiendes el matrimonio? El fruto de lo que Dios ha traído. Por eso adulterios espirituales, fornicación espiritual, todo está condenado en la Escritura en cuanto a esto. Pero Dios lo que nos enseña es que en la cruz del Calvario, ahí está el Cristo, que esto que dice aquí Jehová y los hijos que Dios me dio, viene el mercenario romano, viene ese hoplita con su lanza y le traspasa el costado. ¿Dónde estaba el corazón? Del costado de Adán, el costado de Cristo, su iglesia amada con precio de sangre, con precio de su vida, y Apocalipsis está lleno de todo eso. Mirarán a mí al que traspasaron y harán lamentación. He aquí vivo, estuve muerto pero vivo. He aquí Jehová y los hijos que Él me dio. La obra de Cristo en la cruz jamás va a ser en vano. Tú puedes tratar de poner cualquier otro medio para tu salvación, pero yo miraré a aquel que traspasaron y que fue traspasado por mi transgresión para yo estar restaurado y entero en la presencia de Dios. Y eso es lo que anunciamos. Que tú puedes ser salvo. Esa es la manera como evangelizamos. Es la manera como Pablo estaba puesto, él que había sido fariseo, que perseguía a los cristianos, que estaba de acuerdo que apedreen a Esteban. Él decía, no, yo no fui rebelde a la visión. ¿Qué visión? De mirar a Cristo. Y fue hasta los confines de la tierra predicando a los gentiles. para que cuando miremos en el cielo toda tribu, toda lengua y toda nación, querido hermano, no importa cómo tú evangelices, evangeliza con tu vida. No hay nada mejor que decir, antes era ciego, ahora veo. Yo creo en Cristo. Esas heridas, esa muerte en la, Cristo en la cruz, fue por mí. Y yo quiero que sea para ti también, porque en el Evangelio no hay egoísmo. Es más, hasta que el número no esté completo, el Señor no vendrá. Queremos esa vida plena para ti, porque quizás tú vas a ser mi hermano y mi hermana. Espero que sí sea. Espero verte en el cielo. Gente que ni siquiera he visto y conocido, gente que habla otro idioma, que tiene otro color de piel, pero estaremos adorando al Cordero. Hoy más que nunca, nuestro deber es evangelizar, porque la otra alternativa que tienen es la muerte segunda. ¿Cuán importante, por lo tanto, es mostrar el amor de Cristo, querido hermano? Entre unos y otros, como estamos aprendiendo en la escuela dominical, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Padre que estás en los cielos, gracias por habernos amado. Gracias por darnos amor para amar a los hermanos. Y a veces nos ha dado amor por hermanos muy especiales. Quizá ya no están con nosotros. Pero Señor, ayúdanos a amar a aquellos que vienen, que tienen una gran necesidad de ti, que necesitan ser perfeccionados en tu amor. En este mundo tendremos aflicción. En este mundo podemos padecer muchas cosas, buenas o malas, rechazo, soledad. Pero en el cielo tendremos una familia feliz, una familia ideal. Tu gran familia. Somos tus hijos. Tú dices claramente que todos los que creen, tú les has dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que crean en Dios, Señor. Y que nosotros como hermanos podamos limar las asperezas. Aún entre familiares y seres queridos. Mira a tu papá, mira a tu mamá, mira a tus hermanos, tus tíos, primos, cuñados. ¿Qué relación de amor tenemos con ellos? ¿Conocen o no conocen el Evangelio? Yo creo que esto es lo más importante, oh Dios, que nos hagas entender aún entre nosotros, y te damos las gracias, porque aunque las discrepancias sean pequeñas, queremos que no haya ninguna discrepancia como en el cielo. Derrama tu bendición sobre tu pueblo aquí y sobre los que oyen este sermón, este mensaje. En tu nombre.